Algunas personas del grupo terrorista de las FARC han llamado a decirle al gobierno que están dispuestos a desertar y a liberar a los secuestrados encabezados por la doctora Ingrid Betancourt, que si el gobierno garantiza la libertad de esas personas. Desde Florida quiero hacerles llegar este mensaje. El gobierno hace dos ofertas. La oferta de un fondo de recompensas hasta de 100 millones de dólares para dar recompensas a aquellos integrantes del grupo terrorista de las FARC que se desmovilicen, abandonen ese grupo, liberan a los secuestrados. Segunda oferta, buscaremos un mecanismo de libertad condicional. Me decía el comisionado esta mañana a raíz de las llamadas que se han recibido, que cómo se hace efectivo lo de la libertad condicional, de la siguiente manera. El gobierno nacional, en el momento que estas personas lleguen, se encuentren con nuestros soldados o con nuestros policías, o con quien ellos definan, y podamos recibir a los secuestrados, el gobierno nacional en ese momento hace las diligencias para que estas personas que abandonen de la FARC sean embarcadas de inmediato a un país como Francia para garantizar la libertad condicional. Y haremos, como directores del orden público, competencia que tenemos en el gobierno, todas las gestiones ante la justicia colombiana para que esas personas, al ser juzgadas por los delitos que han cometido, de todas maneras puedan disfrutar el beneficio de la libertad condicional. Eso lo reiteramos desde Florida. Bien pueda, dígales, comisionado, eso. Que no gasten más llamadas por celular, eso siempre es caro, sino que procedan a entregarse rapidito. Pero tenemos que decir aquí otra cosita. A ver, yo la pienso bien, que esté en el corazón de ustedes. Despeje en zonas con población para que se recupere el terrorismo, no. Zona rural despoblada de encuentro con la Iglesia Católica y la liberación de los secuestrados, sí. Yo creo que eso debe quedar claro. Nosotros queremos que en Colombia no vuelva a haber un solo secuestrado. Lo que pasa es que si les entregamos a esos bandidos esto, lo cual se habían querido apoderar, vuelven a secuestrar al país entero, empezando por los ciudadanos de Pradera y Florida. Estos terroristas no obedecen a consejos. Estos terroristas a lo único que obedecen es a la mano firme. Apreciados compatriotas del Valle del Cauca, ellos se rieron de los gobiernos de Colombia que de buena fe les hicieron todas las ofertas de paz. Ellos solamente entienden la necesidad de la paz cuando están en la víspera de la derrota final. Y los soldados y policías de la patria les van a propinar la derrota final. Mis compañeros de gobierno y yo venimos hoy a Florida a avanzar en una coalición, la coalición del pueblo, las Fuerzas Armadas y el gobierno, con la Constitución, para tener una Colombia sin terroristas, sin narcotráfico, sin corrupción. Venimos hoy con un propósito espiritual, con toda la determinación, para reiterar esa coalición aquí, ante el pueblo valeroso de Florida, ante el pueblo valeroso de Pradera, que han resistido las presiones, que han pretendido convertir este par de ciudades vallecaucanas en unos nuevos asentamientos del imperio del terrorismo. Gracias, pueblo de Florida. Gracias, pueblo de Pradera, por haber tenido la valentía de decirnos a los colombianos: despeje nunca más. El país no le puede entregar un milímetro al terrorismo. Todo milímetro de la patria es para el trabajo, para el progreso social, para la vida tranquila de los colombianos, no para el terrorismo. Mientras en algunas oficinas, algunos colombianos de buena fe y otros engañados, y otros con cinismo, desde la distancia, desde el extranjero, o de cómodas oficinas de las grandes ciudades, hablan del despegue, porque ellos no lo sienten ni lo tendrían que sufrir. Nosotros agradecemos al valeroso pueblo de Florida haber sido capaz de decirnos. Mi general Guerra, le pido mostrarle a los compatriotas unos mapas que muestran por qué tendría interés el grupo terrorista de la FARC en una zona de despeje aquí. Hace pocos días estuvimos en un consejo de seguridad en Planadas. Les voy a contar esto. Florida y Pradera están muy cerca de la antigua zona del Caguán. Y eso es lo que nos va a mostrar el general. De la antigua zona del Caguán hay un saltico a Neiva. Desde la ciudad de Neiva se ve a la cordillera oriental. Y ahí en toda esa cuchilla de la cordillera oriental, cerquita de la ciudad de Neiva, empezaba la zona de despeje del Caguán. El gobierno de la época la concedió con toda la buena fe, en busca de la paz. Además había sido un compromiso electoral. Lo que pasa es que estos bandidos respondieron mal, como siempre. Respondieron con toda la mala fe. Ellos nunca quisieron el despeje para la paz, sino el despeje como una posibilidad para avanzar en su propósito terrorista de la destrucción del Estado democrático. Ellos aprendieron a través de Marx aquello que había anticipado Maquiavelo, aquella ley del mal que le dice a la FARC, cuando tu enemigo, el Estado, tenga gestos de generosidad contigo, no los tomes como generosidad, sino como debilidad y aprovecha para golpear a tu enemigo, el Estado. Don Jorge Briceño, ahí vamos detrás de él. Señor, el que le dicen el mono Jojoy, ahí vamos detrás de él. Se veía en las fotos rozagante, gordo, relleno, sin una arruga. Soplao. Pero la acción de la fuerza heroica de los soldados y policías de la patria, ahí va detrás de él. Generales, soldados, policías de la patria, pónganlo a dieta. Pónganlo simplemente a una receta de comer raíces en el monte para que esta patria se quite ese dolor de cabeza que ha maltratado durante 40 años. A él lo visitaban en la zona de despeje y se pavoneaba. Iban familias colombianas llorando porque tenían un ser querido secuestrado. Y él cínicamente les decía, no, es que nosotros no estamos interesados en el despeje. Esto es para poder avanzar hacia la toma del poder. Cínicamente. Esa esperanza de los colombianos en el despeje. Esa peregrinación allá a suplicarle a la FARC que hiciera la paz, que liberara a los secuestrados. Y la respuesta era una respuesta de cinismo, de maltrato. Era una respuesta de golpear al pueblo colombiano. Pero ahí van detrás de él. Allá les llevaron a los señores de Wall Street, de los grandes centros financieros del mundo, a que los convencieran. Se reían de ellos. Marulanda se sentía más rico que la bolsa de Nueva York. ¿Qué iba a tener interés en negociar con ellos? Y él sentía, se reía la bolsa de Nueva York. Pero saben, no sirvió el despeje, ni sirvió que fueran los ricos del mundo allá. ¿Saben qué sirve? Un humilde policía de la patria heroico. Un humilde soldado de la patria heroico que los capture o los dé de baja. ¿Ustedes creen que la receta nuestra es dar aquí una zona de despeje para que los maltraten y los esclavicen a ustedes? El pueblo alegre vallecaucano de esclavo de la FARC. Cuando uno sobrevuela esta región de la patria tan bella, ve que esto es un equilibrio entre lo urbano y los cultivos. Y en la noche parece una sola ciudad. No solo desde aquí, sino desde allí en los municipios vallecaucanos, como Corinto y Miranda. Una sola ciudad. Las lucecitas, sin solución de continuidad, sin interrupciones, dan la impresión de que es una sola ciudad que se va desplandando del sur al norte. Y entonces viene de Miranda, Corinto, Florida, Pradera, Palmira, por el otro lado Candelaria. Allá atrás dejan a Puerto Tejada, a Santander de Quilichao, a Villarrica, a Guachané, Jamundí. Y eso forma con Cali una gran conurbación. Es muy difícil en la noche decir dónde empieza la gran ciudad y dónde termina. ¿Ustedes creen que la fórmula, la receta de nosotros es entregarle esta tierra y este espíritu libre de los vallecaucanos para que los bandidos conviertan esta tierra, para que destruyan el empleo y esclavicen la alegría del pueblo vallecaucano? No, la receta nuestra no es esa. ¿Sabe cuál es la receta nuestra? Los humildes soldados y policías de la patria, que con su valor civil y su patriotismo van a acabar con esos bandidos. Esa es la receta. General Erguerra, muéstrenos ese mapa para que muchos compatriotas sepan cuál era el interés de ellos de tener a Pradera y Florida. La facilidad de comunicarse con el Caguán. Es que del Caguán salen por la cordillera Neiva, bajan, cruzan el río Magdalena, se suben a Planada, se suben al páramo de las Hermosas, se cruzan aquí y en un ratico están en el Pacífico. Y el interés de reclutar, de engañar la juventud. Y eso no se les puede permitir. A ver, mi general.
Buenos días, señor presidente. En nombre de los soldados de la Tercera Brigada, un cordial saludo a todo el personal asistente, a la mesa directiva, al señor gobernador. Decirles que la Tercera Brigada y especialmente la Tercera División está comprometida con el Valle del Cauca y en especial con los municipios de Florida y Pradera. Decirles que estamos combatiendo en las partes altas de Florida, Pradera, en la vereda Cajones, en todos los límites entre Tolima y el Cauca. Y voy a continuación a mostrarles cuál es la verdadera intención de las FARC en ubicar a sus cabecillas en la cordillera central y en especialmente en los municipios de Florida y Pradera. Para ubicarlos, Florida y Pradera pues tiene límites prácticamente con las capitales más importantes del país. Florida y Pradera y el Valle del Cauca limita con el Cauca, limita con el Huila, limita con el Tolima, limita con el Quindío, con Risaralda y con el Chocó y con el Pacífico. Y definitivamente Florida y Pradera y en sí la cordillera central se convierte en un punto estratégico para las intenciones de las FARC. La cercanía de Florida y Pradera a las principales ciudades del país, a Cali, está muy cercano a Neiva, está muy cercano a Popayán. Le decía, señor presidente, que las principales capitales del suroccidente del país se encuentran muy cerca de esta Florida y Pradera, está Cali, está Neiva, está Popayán. Florida Pradera, decíamos que limita prácticamente el Valle del Cauca con el departamento del Tolima, con el norte del Cauca, con el Huila, con el Pacífico, y también tenemos límites con todo lo que es el eje cafetero. Este sector de Florida y Pradera queda ubicado en toda la cordillera central, se convierte en una zona estratégica en el país por su ubicación, y su ubicación geográfica es una parte alta, hay alturas ahí hasta de 4.000 metros y se pueden acceder fácilmente por unos corredores de movilidad a varios de los departamentos que tenemos aquí como el Huila, el Tolima, el Cauca, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Paso, por favor. La siguiente. Este es un mapa que ustedes no observan muy bien ahorita, pero es un mapa hecho por un reinsertado de las FARC, donde muestran la estrella del suroccidente de las FARC. Y básicamente ellos muestran dentro de esa estrella lo que sería la nueva Colombia para las FARC, mostrando como eje todos los municipios de Florida y Pradera y donde se despegaría esa estrella hacia todo el sector occidente y oriental del país, incluyendo Guaviare, Vaupés, Vichada, El Caquetá, todos los municipios de alrededor de Florida y Pradera. Y allí ellos manejan algunas rutas donde ubican sus cuadrillas y tendrían un control operacional sobre todos los corredores de movilidad hacia el Putumayo, hacia el Caquetá, donde estuvo la antigua zona de distensión, hacia el Guaviare, Vaupés, y formarían, según dicen ellos, la nueva Colombia proyectada para las FARC al sur del país. Quiero mostrarles aquí dónde era la antigua zona de distensión. Esta era el total de la antigua zona de distensión. Miren la cercanía que tiene a Florida y Pradera. Y esta antigua zona de distensión, desde aquí salían los bandidos a hacer atentados al Huila, a hacer secuestros de aviones a 6 horas de camino. Si se llegara a dar un despeje de Florida y Pradera, realmente ahorita vamos a mirar las distancias y cómo quedaría de cerca especialmente Cali, especialmente lo que es el Huila y el Tolima. Paso, por favor. La siguiente. Vamos a mirar entonces las distancias. A ver, las distancias prácticamente tenemos de Florida Pradera hacia Armenia, tenemos 143 kilómetros. A Ibagué tenemos 165 kilómetros en línea recta. A Bogotá tenemos 278 kilómetros. A Villavicencio, 300 kilómetros. A San José del Guaviare, tenemos también acceso a Neiva con 117 kilómetros. Tenemos a Florencia, 206 kilómetros rectos. A Mocoa, 250 kilómetros. A Popayán, 110 kilómetros. A Pasto, 266 kilómetros. Y a Cali, miren este dato, 33 kilómetros en línea recta. Básicamente desde la zona de la antigua zona de distensión del Caguán, en línea recta, desde Pradera, estamos a 215 kilómetros. Y hacia Buenaventura, que es el acceso que ellos buscan también del Pacífico, tenemos 104 kilómetros en línea recta hacia Buenaventura. Ellos pretenden ubicarse en la parte alta de Florida y Pradera. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Florida y Pradera? ¿Qué tiene Florida y Pradera? ¿Y por qué quieren ubicarse en ahí? Primero, pues la zona estratégica, el punto de difíciles condiciones atmosféricas, es un punto de grandes alturas, es un punto difícil para las operaciones militares, es un punto que tiene unas condiciones geográficas estratégicas para poderse ocultar y evadir todos los ataques aéreos especialmente. Tenemos que también es un punto estratégico porque de ahí salen todos los corredores. De ese punto salen todos los corredores. Entonces tenemos, aparte de los corredores, los parques nacionales, el Parque Nacional de las Hermosas, o sea, el Cañón de las Hermosas. Tenemos el Parque Nacional del Nevado del Huila. Tenemos el Parque Nacional del Puracé, el Parque Nacional de los Picachos. Y los corredores de movilidad que utilizarían en determinado caso de que se le dé el acceso a ellos, a Florida y Pradera. ¿Qué corredores son? Básicamente, pues, son unos corredores que pretenden ellos controlar hacia Buenaventura, por la parte del Naya, especialmente todo lo que son las cabeceras del Naya, hacia Buenaventura para manejar todo el tema del narcotráfico. Tenemos el corredor también hacia Armenia. Ese es para controlar todo lo que es la cordillera central. Ellos pretenden salir desde Florida Pradera y controlar toda la cordillera central hacia el eje cafetero. Siga. El corredor hacia Villavicencio, 150 kilómetros. Lo que pretenden allí es tener un control sobre toda la parte del llano y la Villavicencio. Ahí tenemos prácticamente de aquí de Florida, salimos a la Herrera Tolima, señor presidente, que hay un pedazo de carretera que todavía está ahí. Y de ahí hacia Villavicencio, que sería el otro control hacia controlar los llanos orientales, especialmente hacia Vaupés, Guaviare y Meta. Tenemos el otro corredor que va hacia la antigua zona de distensión, prácticamente sale hacia Neiva por el Tolima y llega casi que al San Vicente del Caguán. Ese sería otro corredor que ellos buscan conectar todo lo que es el bloque sur con el bloque central y con el bloque oriental. Tenemos toda la parte de la Bota Caucana hacia Popayán, todo ese corredor que es prácticamente todo el corredor del narcotráfico, donde ellos manejan, distribuyen y manejan todo el tema del narcotráfico en toda la Bota Caucana. Tenemos el corredor hacia el Pacífico, que lo manejarían por dos partes, que ya hablamos por el del Naya, que básicamente es todo lo que tiene que ver con la cuadrilla 30 de las FARC, que manejan todo lo que es la siembra de coca, y especialmente el manejo de amapola hacia el sector del Pacífico. Y obviamente el corredor hacia Buenaventura por la vía hacia el mar, que ellos manejan todo lo que es la parte de salida de la droga y la entrada de armas hacia la zona del interior del país. Nos quedaría otro por la parte de Buga también, todo lo que es por el corredor de Río Frío, pero también llegando hacia el sector de Buenaventura Valle. También otro corredor que manejamos hacia el sector de Villavicencio, todo lo que es la parte hacia ir hacia los llanos orientales y especialmente hacia el sector de Guaviare. Hay algunos corredores pequeños dentro del Huila, pero básicamente lo que queremos mostrar aquí es que todos esos corredores que salen hacia el centro del país, hacia el sur del país, hacia el oriente del país, los estaría manejando las FARC desde ese punto, desde Florida Pradera. O sea que el control que han perdido desde que se entregó la zona de distensión, volvían a tener un control direccional de los frentes, un mando conjunto dirigido en una parte supremamente estratégica en lo que tiene que ver con la ubicación geográfica y con la salida de los corredores hacia todos los sectores del país. Yo quiero mostrarle aquí, señor presidente, algunas cosas que han pasado aquí, especialmente en lo que hace referencia al territorio indígena. Hemos tenido algunos inconvenientes, donde las FARC están ubicadas en la vereda del Damián, en la vereda La María, y han obligado a los indígenas a guardar artefactos explosivos dentro de sus casas. Hemos tenido dos incidentes con artefactos explosivos que lanza las cuadrillas de las FARC en contra de la población indígena, y han obligado a fabricar y ubicar artefactos explosivos improvisados dentro de las casas de los indígenas. Tuvimos dos eventos, el último en el sector de Corinto, donde las FARC lanzan un artefacto explosivo contra una vivienda, asesinan a tres personas adultas, y uno en la vereda del Damián y la María, donde cae un artefacto explosivo improvisado sobre una casa indígena, asesina a una persona y hiere a 11 más, dentro de ellos dos menores de edad. Entonces, la problemática del sector es que esos corredores van a servir especialmente para ubicar las FARC, para volver a reactivar su comando y control y para manejar estratégicamente todo el sur del país en el sector de Florida y Pradera.
Gracias, mi general. Corramos eso para acá. Permítanme referir unas reflexiones a los compatriotas sobre el problema mundial de combustibles. Nosotros tenemos que manifestar nuestra preocupación por el encarecimiento del petróleo. Yo recuerdo que en 1998 en Europa decían que el petróleo se pondría a $9. Y contrario a esas predicciones, se fue subiendo a 18, 20, 26, hoy 130 y pico de dólares. Para el país esta es una situación muy difícil. Primero, porque hemos tenido que aumentar muchísimo el precio de la gasolina. Y uno cree que ya va a alcanzar con el precio de la gasolina el precio del petróleo, y mentiras. Cuando estamos cercanos a alcanzar con el precio de la gasolina el precio del petróleo, se da un nuevo incremento en el precio del petróleo. Y eso maltrata mucho al pueblo colombiano y encarece mucho la producción. Combustible básico que se convierte en un factor inflacionario de encarecimiento de la producción. Cuando nosotros empezamos, Colombia tenía reservas probadas de petróleo para ser autosuficiente hasta el año 2008. Hoy tenemos certificadas esas reservas de autosuficiencia hasta el 2015 y confío que en breve se puedan certificar hasta el 2016. Hemos tenido muchos hallazgos, pero pequeños. No hemos podido tener todavía un gran hallazgo de petróleo. El país exploraba 10 pozos al año. El año pasado exploró 72. Este año debemos explorar 100. Y esta situación empieza a ser difícil para todo el mundo. Difícil para el pueblo colombiano, difícil para la producción y difícil para el gobierno. Para el pueblo colombiano, por lo que cuesta hoy tanquear un vehículo, una moto, comprar un combustible derivado del petróleo. para la producción, por el costo de la energía, costo de combustible, costo de fertilizantes, y para el gobierno. Miren qué difícil esta situación. Hemos tenido que encarecer mucho el precio de la gasolina, el precio de la CPM, y como no ha sido suficiente, el gobierno tiene que gastarse este año 5 billones para subsidiar eso. A pesar de lo mucho que se ha elevado el precio, no alcanza para pagar la factura del petróleo. Toda la diferencia la tiene que aportar el gobierno vía subsidios, con un costo de 5 billones. El petróleo, los combustibles en Colombia tienen unos impuestos. Unos impuestos que pagan los productores, unos impuestos que pagan los consumidores. ¿Cuáles impuestos pagan los productores? Los productores pagan industria y comercio, pagan catastro, pagan regalías, pagan renta. ¿Qué impuestos gravan a los consumidores? El IVA, el impuesto global al combustible, la sobretasa de las regiones. Básicamente, ¿el gobierno en qué medidas viene pensando? El gobierno está pensando, y por eso quiero pedir una reflexión de todos los compatriotas sobre el tema, en unas medidas sobre la base tributaria, que es el precio del petróleo, que eviten que el encarecimiento siga siendo tan acelerado. Alguien me dice, bueno, presidente, pero ¿será que con eso pueden rebajar el precio de la gasolina? No, no se puede rebajar. ¿Será que con eso pueden evitar alza? No, no se pueden evitar. Entonces, ¿qué se lograría? Se lograría poder hacer unas alzas menos pronunciadas, menos elevadas, de aquellas que se están observando en el horizonte inmediato. Y voy a desagregar el tema. La idea es aliviar los impuestos que golpean a los consumidores. De ninguna manera perdonarle impuestos a los productores. Hablemos de los impuestos de los productores. De ninguna manera suavizar las regalías. De ninguna manera suavizar lo que ellos tienen que pagarle a departamentos o a municipios por regalías o por otros conceptos. Tampoco rebajarles renta. De ninguna manera. Al contrario. Lo que ha definido el gobierno es que todos los nuevos contratos tengan que pagarle más al gobierno, dado el precio mundial de petróleo. Entonces, en todos los nuevos contratos hay mayores exigencias a los productores para pagarle más al pueblo, al Estado colombiano. Pero veamos los impuestos que golpean directamente a los consumidores. El impuesto tiene una base y una tarifa. ¿Cuál es la base? El valor del petróleo. ¿Cuál es la tarifa? La definida en la ley. Supongamos, el petróleo vale 100, la tarifa de IVA es el 16, entonces se paga 16. Pero si el petróleo se sube a 150 y seguimos con la misma tarifa de 16, entonces ya va a pagar 24. Entonces se le subió al pueblo colombiano ese IVA al petróleo de 16 al 24 por el encarecimiento del precio del petróleo. Lo mismo ocurre con el impuesto global al combustible y lo mismo con la sobretasa. ¿Qué está examinando el gobierno? Lo siguiente. Y lo digo al oído de mis compatriotas y muy especialmente al oído de los distinguidos parlamentarios vallecaucanos y caucanos que hoy nos acompañan. El gobierno está pensando regular la base sobre la cual se liquida el IVA, el impuesto global al combustible y la sobretasa. Eso ha crecido enormemente, pero si eso sigue creciendo a esa velocidad, vamos a tener un grave problema en el precio para el pueblo colombiano, un grave problema en el costo del petróleo y sus derivados como insumos de producción y un grave problema para el gobierno forzado a pagar crecientes subsidios con dineros que no tenemos. Por eso la medida que se está estudiando es apelar al instrumento legal que se necesite para decir la base para liquidar el IVA, el impuesto global al combustible y la sobretasa, debe ser esta y no más que esta. Fijar legalmente la base de liquidación del precio, de la base de liquidación del IVA, del impuesto global al combustible y de la sobretasa. Si sigue subiendo, se liquidará sobre la base que estime el instrumento legal que se decida. Entonces allí tienen que hacer un esfuerzo todo el Estado, que es el receptor, que es el beneficiario de estos impuestos. Además, nadie estaba esperando, ni en la nación, ni en los municipios, en ninguna parte, ni en los departamentos, que el petróleo en tan pocos años pasara de 12, 26 dólares a más de 130. Por el otro lado, yo quiero invitar al pueblo colombiano a pensar en medidas de ahorro de combustible. Es necesario. Quiero invitar al pueblo colombiano a pensar que nosotros tenemos poco petróleo, no hemos podido tener grandes descubrimientos, a cuidar el futuro. Dios quiera que encontremos más, pero ¿qué tal que llegue el año 2015, el año 2016 y hubiéramos perdido la autosuficiencia? Y tengamos que importarlo a esos valores. Se crea un problema económico inmanejable. Entonces, por eso quiero invitar al pueblo colombiano a un gran ahorro de combustible, a un campeonato. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle al mundo, Colombia es el país en su nivel de desarrollo con menos consumo de combustible por habitante. Esa sería la gran contribución de Colombia a la estrategia contra el calentamiento global. Menos consumo, menos riesgos de las fases críticas del calentamiento del planeta. Y todo lo que se puede hacer en esa materia está inventado. En algunas ciudades colombianas se inventaron el pico y placa. En otras ciudades colombianas el día sin carro. Voy a invitar a una gran reflexión pública, colectiva, a ver cómo en los centros urbanos del país podemos generalizar el pico y plata y placa. Cómo en los centros urbanos del país se puede generalizar el día sin carro y hacerlo con frecuencia. Por lo menos sin transporte individual, sin el carro individual. Que haya todas las facilidades para el transporte público, pero que el carrito particular ese día se deje en los grandes centros urbanos, en el país urbano, se deje guardado. Algunos dicen, eso trae incomodidades. La mayor incomodidad será el calentamiento del planeta. La mayor incomodidad será correr el riesgo de perder la autosuficiencia en combustibles, en petróleo. Ayer, todavía estando yo en el Brasil, hablaba por teléfono con el ministro de Minas y me decía, bueno, estamos hablando de que se generalice el pico y placa. Estamos hablando de que todas las ciudades colombianas adopten la tesis, la idea de un día sin carro y que eso sea frecuente, no tan espaciado, porque las que la tienen dicen cada año, ¿no?, que sea frecuente. Me decía, pero hay mala reacción. Me decía, en tal ciudad dicen que no, en tal ciudad dicen que no, en tal ciudad dicen que no. Yo le decía, insistamos, hagamos una gran pedagogía. Y que en todos los colombianos, en el pequeño municipio plano, la caminadita o la bicicleta, en muchas partes la moto, el transporte público. En este país deberíamos acostumbrarnos a no sacar un vehículo particular sin que mínimo lleve dos o tres pasajeros. Es un derroche muy grande de combustible, es un vehículo particular para una persona. Hay que amarrarnos el cinturón en esta materia, apreciados compatriotas. Hay que pensar solidariamente en el futuro, que está muy cerquita. Yo le dije al ministro ayer, y si definitivamente no podemos conseguir aceptación a estas medidas, ¿qué hacemos? Y entre los dos examinábamos por teléfono varias opciones, diferentes, todas con graves problemas, con riesgos de corrupción y con dificultades de administración. ¿Qué son las opciones de precios de combustibles diferenciales o de subsidios diferenciales? Un precio de combustible para el vehículo particular y uno menos caro para el de transporte público. Riesgos de corrupción, dificultades de manejo. Devuélvale parte de la tarifa cara al transporte público. También riesgos de corrupción, dificultades de manejo. Haga un censo de los estudiantes de Colombia y devuélvales parte de la tarifa cara a los estudiantes para que eso les ayude a pagar los tiquetes, a pagar los pasajes. Riesgos de corrupción, riesgos de manejo. Estuvimos mirando todas las opciones para precios diferenciales de combustible o para subsidios diferenciales. Y por eso pido una gran tormenta de ideas de los colombianos, porque esas opciones todas traen la dificultad de la corrupción, riesgos de corrupción, enormes dificultades de manejo. Y es oportuno hablar en este gran Valle del Cauca de las alternativas de Colombia, los biocombustibles. Eso hay que acelerarlo. Hay un gran debate mundial, se dice, los alimentos se están encareciendo por los biocombustibles. Lo que nosotros hemos visto es que el gran factor de encarecimiento es el petróleo. Porque el petróleo es el que ha disparado los fertilizantes. La factura de petróleo es lo que ha aumentado el valor de la maquinaria agrícola, etcétera. No obstante que en Colombia podríamos tener un alivio en precios de maquinaria agrícola por la revaluación y por la ley agroingreso seguro. Colombia tiene la siguiente posibilidad: producir biocombustibles sin tumbar la selva y sin afectar los alimentos. Los ministros de Agricultura y Minas han definido que le van a exigir una certificación a cada empresa productora de biocombustibles en el sentido de que no tumban la selva y de que no afectan la producción de alimentos. Quiero hablar en Florida del tema laboral. Primero el tema normativo y después el problema local. El tema normativo. El Congreso de la República está presto a concluir la aprobación de dos proyectos de gran importancia. Un proyecto que le pone límites a las cooperativas de trabajo asociado para que no puedan abusar de los trabajadores. Cuando nuestro gobierno empezó, eso lo hicimos por decreto. Yo había gastado buena parte de mi vida política ayudando a las cooperativas. Dijimos, no puede ser que el instrumento cooperativo que es cristiano, fraterno, se utilice para maltratar a los trabajadores. Y expedimos un decreto. ¿Pero qué pasó? El Consejo de Estado, en fallo que respetamos y por supuesto fue acatado, lo declaró inexequible, dijo que eso no se podía hacer por decreto. Apelamos al camino de la ley y el Congreso está próximo a concluir la aprobación de esa ley. Confiamos que sea una buena ley. Como está próximo a concluir el proceso de aprobación de otra ley, para que el derecho de huelga, si es legal o ilegal su ejercicio, no lo califique el gobierno sino la justicia. Para que no sea el gobierno el que imponga frente al derecho de huelga tribunales de arbitramiento, sino que sea el consenso de empleadores y de trabajadores. Ese par de leyes son un avance en la dirección correcta. Las cooperativas de trabajo asociado tienen que pagar todas las prestaciones y todas las cotizaciones de seguridad social. Las cooperativas de trabajo asociado no pueden ser intermediarios laborales. No pueden dedicarse a enviar trabajadores en misión, tienen que ser auténticas cooperativas de trabajo asociado, de prestación de servicios o productivas. Yo creo que hay que hacer un ajuste en el Valle del Cauca en esa materia. Ahora, ¿qué me preocupa? Me preocupa algunos agitadores de la violencia. Yo quiero hacer un llamado a los empresarios para dar todos los pasos en favor de la solidaridad con los trabajadores. Y un llamado a los trabajadores para no dejarse desorientar de los agitadores de la violencia. Los mismos políticos que arruinaron a Emcali y que lideraban los actos terroristas de Emcali en confabulación con el ELN y con la FARC, son los mismos políticos que están agitando odio de clases en esta zona vallecaucana productora de azúcar. Nosotros no queremos empresarios que maltraten a los trabajadores, ni politiqueros que siembren odio de clases. Aquí lo que necesitamos es una gran solidaridad en el entendimiento entre trabajadores y empresarios. El primero de mayo tuvo de nuestra parte una celebración bella. El año pasado fue en Paz del Río, donde se ha recuperado esa empresa, y este año con unas empresas de Medellín, donde ha habido una gran evolución. Yo quisiera que se escuchara en el Valle del Cauca al sindicato de Paz del Río, al sindicato de la compañía de empaques, para conocer grandes avances en aquello que se llama el sindicalismo de participación, la construcción de un gran punto de equilibrio. Que el empresario no piense solamente en su ganancia, sino en el bienestar de los trabajadores, que es garantía de sostenibilidad de la empresa. Y que los trabajadores no piensen solamente en su bienestar, sino también en que la empresa esté fuerte y sólida, que es garantía de estabilidad de su fuente de trabajo. Invito a los trabajadores y a los empresarios vallecaucanos para que ensayen normas que les permitan a las empresas hacer contratos con las propias organizaciones de trabajadores. Que se mire también el contrato sindical, que allí donde se ha practicado viene dando un resultado extraordinario. Es un llamado fraterno. Eso es el mensaje que recibimos de la Iglesia. Relaciones laborales que no sean de odio de clase y que no sean de capitalismo salvaje. Relaciones laborales fraternas. El ministro Holguín ha hecho un gran esfuerzo para que el gobierno se ponga al día en unos compromisos de adquisición de tierras en el Cauca. Pero algunos agitadores del mal y de la violencia insisten en las invasiones. Mi general Gómez Méndez, vamos a hablar de invasiones y de la universidad. Pero primero, para tener autoridad moral, yo le pediría muy respetuosamente al ministro Holguín que dé una cifra aquí de cómo hemos avanzado en el cumplimiento de pactos de gobiernos anteriores para adquisición de tierras de comunidades indígenas, con alguna injusticia frente a las comunidades afrocolombianas. Esta semana alguien me llamaba la atención y me decía, hombre, ¿por qué cogieron esa cosa tan sofisticada afrocolombiana? Compatriotas negros que cariñosamente nos tratamos. Yo me crié en la cordillera antioqueña lindando con el Chocó. Ya no había esa cosa sofisticada afrocolombiana. O sea, éramos, ¿qué hubo negro, qué hubo paisa? Con todo cariño, normalmente, sin esas distancias. A ver, ministro Holguín, cuente, ¿cómo se ha avanzado en eso? Pero tengan la mente preparada en esto. No vamos a permitir que unos bandiditos que se hacen pasar de estudiantes destruyan la universidad. Ni que otros bandiditos, desorientando a los indígenas, sigan afectando a los policías como sucedió esta semana. Que trajeron a una gente en unos buses de la Universidad del Valle. Se pusieron a invadir una tierra. Y maltrataron tanto a un policía que va a perder un ojo. Ministro.
Presidente, de acuerdo, según el acuerdo del Nilo, hay que adquirir 15.663 hectáreas, de ellas se han adquirido 11.381 y de esas el año pasado se adquirieron más del 10%, 1.763, es decir, fue el año en que se hizo una mayor adquisición desde el año 2000, desde el año 98, en que empezó a ejecutarse el Acuerdo del Nilo. El esfuerzo ha sido muy grande, la viceministra del Interior ha estado dedicada de manera muy especial a este tema de las tierras en el Cauca, y habíamos realizado con ellos una reunión la semana pasada, ella, la viceministra, en donde había manifestado su satisfacción por los avances, y sin embargo antes de ayer nos sorprendieron con una nueva invasión a la emperatriz.
General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de Emcali, deberían estar en la cárcel, y ahora son los mismos que estimulan tras bambalinas la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la cárcel. Esto es claro ante el pueblo colombiano. La universidad es para la ciencia, para las libertades, para la investigación, no para la violencia. Nosotros respetamos la universidad y hemos crecido mucho en la universidad pública y el SENA. Pero no permitamos el vandalismo general. Yo lo aplaudo por su fortaleza, pero lo vamos a aplaudir más cuando tenga en la cárcel a esos bandidos que se hacen pasar por estudiantes haciendo daño en la Universidad del Valle. Anticipámosle un aplauso. ¿Qué ver la semana pasada? Papás y mamás y estudiantes de la Universidad Nacional llamando a la presidencia. Presidente, nos van a ver perder el semestre, tenemos miedo. Es un grupito chiquitico de violentos. Hay algunos que llevan 30 años en la universidad, están subvencionados, patrocinados. Terminan una carrera y siguen con la otra. Porque la única carrera que hacen allí es la de violencia. General, unos papás y unas mamás, con temor y con justo temor. Unos estudiantes con temor no van a resolver el problema, lo tenemos que resolver nosotros. Los banditos hay que judicializarlos y meterlos a la cárcel. Ahora, la otra cosa que no podemos... No, a ver, hay una invasión y la policía va con toda fortaleza, está bien. Y los saca a los invasores. Pero además de sacar a los invasores, hay que meter a la cárcel a los violentos. ¿Cómo es que un policía de la patria, que iba esta semana a repeler una invasión, está a punto de perder un ojo por la violencia de los invasores? Meta a la cárcel a quien ha cometido ese delito contra el policía y a los incitadores. A los incitadores. Usted me decía con preocupación que hay unos senadores de la República y métalo a la cárcel, general. Métalo a la cárcel. Finalmente, quiero hacerle esta reflexión a los compatriotas. Lo que ha pasado en este gobierno, lo que va a pasar, es derrotar el terrorismo que se había apoderado de Colombia. En 2002, buena parte de la patria estaba en poder del terrorismo guerrillero y buena parte en poder del terrorismo paramilitar. Con el heroísmo de la fuerza pública, con el apoyo del pueblo y de la mano de la Constitución, vamos a seguir en la tarea de derrotarlos a todos. ¿Quiénes de los aquí presentes somos padres de familia? ¿Quiénes son mamás? Hagamos una pedagogía. Hagámosle saber a nuestros hijos todo lo que ha sufrido Colombia en estos años de terrorismo. Que narcotráfico, guerrilla y paramilitares no han dejado sino desgracias. Gente en la cárcel, instituciones corrompidas. jóvenes que en lugar de haber tenido una vida bella, fueron al sepulcro o a la cárcel, familias destruidas. El descuido estatal con la guerrilla generaron los paramilitares. Guerrilla y paramilitares fueron financiados por el narcotráfico. La guerrilla fue la que le enseñó a Colombia a intervenir en la política, en el movimiento obrero, con lo que ellos llamaban la combinación de las formas de lucha. La guerrilla asesinaba, yo lo viví como estudiante universitario de los 70, y penetraba la política. Lo que pasa es que eso no se descubrió, ojalá ahora descubran algo. La guerrilla secuestraba, gracias mi gente, la guerrilla secuestraba y penetraba el movimiento obrero. Y después llegaron los paramilitares y dijeron, ah, usted es colaborador de la guerrilla, y asesinaban al obrero. Y después la guerrilla decía, ah, usted se fue para donde los paramilitares, usted nos traicionó y lo asesinaban. Y el narcotráfico con espejuelos, corrompiendo la juventud y atrayéndola al dinero fácil. Y haciéndole sentir a la juventud que era más importante el dinero fácil que el respeto a la vida. Que era más importante el dinero fácil que el respeto a la ley. O sea, son plagas muy grandes que Colombia tiene que superar definitivamente. En esta hora donde hay un gran avance en la lucha contra todos los terroristas, donde Colombia empieza a ver el final del túnel, yo quiero hacer una invitación para que todos los que tenemos deberes de mamás o de papás en Colombia, hagamos una gran pedagogía para que en el corazón y en la conciencia de todo joven de la patria, finalmente se le diga no a la guerrilla, no a paramilitares, no a narcotráfico. Una patria próspera y con equidad.